También dijo que se deben garantizar medidas para sostener las demandas de los sectores populares.
Yo creo que la Argentina tiene todas las condiciones para seguir creciendo. Es más, su economía va a seguir creciendo. Es cierto que se va a producir una desaceleración del crecimiento, que ya no va a tener el mismo nivel que tuvo al que nosotros conocimos en este ciclo. Se están produciendo, como en el caso de Hacienda, y es una empresa radicada en Brasil, con actos de suspensión de personal. Esto es absolutamente injustificado. O sea, hoy no hay ningún sector empresario que en base a su rentabilidad y a su situación objetiva real pueda justificar suspensiones de personal.
Aldo Marlanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
El tiempo.
En La Quiaca, Jujuy, la temperatura 10 grados un décimo, humedad 8%, el cielo está nublado, en tanto en Capital Federal la temperatura es de 16 grados, humedad 65%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Tu verdad, tu identidad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Comenzaremos esta historia con una carta aparecida en un periódico de Londres en 1934. Esta carta daba cuenta de un hallazgo importante. Parece que una medievalista llamada Emily Allen había escrito sobre unos papeles antiguos que había encontrado. Y esos papeles antiguos constituían nada menos que la primera autobiografía escrita en inglés. O sea que eran muy antiguos. Estos papeles habían permanecido ocultos por siglos en la biblioteca de una casa de campo en Yorkshire. Ya se sabe cómo son las bibliotecas de las casas de campo en Inglaterra y en el continente europeo. Suele uno encontrar, por ejemplo, papeles que habían permanecido allí por siglos, partituras de músicos muertos hace ya muchos años, vasijas pertenecientes a la dinastía Ming, antiguos cimientos construidos por los romanos. Nada de esto ocurre en las casas de campo de la provincia de Buenos Aires, no, por ejemplo. Principalmente porque suelen carecer de toda biblioteca, con la consiguiente mengua en el hallazgo de los objetos anteriormente mencionados. El caso es que nos ubicamos en esta casa de campo de Yorkshire. Los textos, estos papeles, los había escrito una mujer. La autobiografía hallada, y esto es muy curioso, los había escrito una mujer. Curioso digo porque siempre se asegura que las damas medievales no tenían ninguna inclinación por la escritura y mucho menos por la redacción de sus memorias. Uh-huh. La verdad es que las obras escritas por damas en el medioevo son escasas.
Sí. Y cuando son, muchas veces son firmadas por con nombres de varón, justamente por...
También ha ocurrido muchas veces eso. Algunos recordaban las cartas de Eloísa, los escritos de la trovadora Beatriz de Dieu y la literatura de Christine de Pizan. La mujer que había escrito estas memorias se llamaba Marguerite Kempe, que fue una mística caminante. Ya vamos a ver qué cosa es un místico caminante. La gesta de Marguerite pertenece a una categoría de peregrinación cristiana, que es la que consiste en viajar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Es decir, yo voy a caminar de acá hasta la esquina en nombre de Dios. Uh-huh. Y decimos que fue una gesta porque hasta ese entonces la peregrinación era patrimonio exclusivo de los hombres. El bien más preciado, podríamos decir, de cualquier mujer era en la Edad Media la quietud.
Claro.
Quizá no un bien preciado por ella misma, sino por los miserables que gobernaban los destinos femeninos en la Edad Media, ¿no? Miserables que tomaban por esposa una mina y la encerraban en la última pieza para que no saliera.
Claro.
De suerte que la chica salía de la última pieza de su casa, donde la encerraba el viejo, para pasar a la última pieza de la casa donde la llave le iba a tener el marido, en fin. El escarnio de mostrarse afuera no pasaba simplemente por los espacios públicos, sino que alcanzaba, como usted recordará, Jorge, uh-huh, a las ventanas,
claro,
que llegaron a ser consideradas fuentes malignas de provocación. Uh-huh. En ese ámbito, esa mujer caminó. Marguerite nació en Lynn, una comuna cerca de Norfolk, en el año 1373. El viejo era el señor John Burnham, que había sido el primer alcalde que conoció el pueblo de Lynn, que había sido electo muchas veces, etc. Parece que Marguerite odió su infancia. Bueno, la odió después, ¿no?
Claro.
Durante su infancia, odiaba su vida. Se ha dicho que esta mujer había cometido un pecado que la perturbó durante toda la existencia. Mm. Pero jamás se pudo saber con exactitud qué es lo que había hecho. Bueno, qué mal. Quedaremos todos con una curiosidad insaciada que nos impedirá dormir esta noche. El caso es que Marguerite renunció a la absolución de su confesor. Mm. Y fue y le dijo, mire, no me imponga ningún castigo, mi querido confesor, que yo misma me voy a surtir con un látigo que mete miedo.
Mm.
Resolvió flagelarse ella misma en vez de rezar las miríadas de Padres Nuestros que seguramente le hubiesen impuesto.
Es más entretenido, como digamos, el autoflagelo que la oración a veces.
Sí, claro. En verdad, esta chica tenía mucho miedo a irse al infierno. Y fuera de ese miedo, no es mucho más lo que se conoce de sus primeros años. Pero en 1393 contrajo matrimonio con Jean Kempe, un hombre unos años mayor que ella. Y hasta entonces, desde entonces, Marguerite cumplió un rol social no demasiado alejado de los convencionalismos, permanecía en su casa, crió unos 14 hijos
Ah, bueno.
Que tuvo con el tipo, uno atrás del otro, como suele ser lo habitual e inevitable. Pero existían algunas ráfagas de misticismo que le agarraban a la noche. A la noche es un agregado mío. Parece que incluso lloraba a los gritos, no a la noche, sino en las misas, los domingos. Empezaba a llorar a los gritos y esto provocaba algunos escándalos.
Claro.
En fin, nada muy grave, que se case, qué sé yo. Pero en 1412 sucedió algo. Marguerite declaró que se le había presentado Cristo ataviado de seda púrpura. Se le presentó, ¿no? Dice, si le golpeó la puerta, bueno. Dijo que Cristo la había instado a caminar en su nombre y vestida de blanco. Apareció Cristo y le dijo, mira, Margaret, camina en mi nombre, vestida de blanco, y se las tomó. Al principio, de acuerdo a su propio testimonio, ella opuso cierta resistencia debido a sus obligaciones de la vida doméstica. Le habrá dicho, oh, señor, me diste 14 hijos, ¿quién les va a dar de comer mientras yo camino en tu nombre vestida de blanco? ¿Qué sé yo? Pero parece que el Cristo no tuvo mayores dificultades en convencerla, sobre todo cuando hizo que apareciera junto a él la Virgen María, si es que faltaba algún argumento. Eso es lo que se cuenta. Marguerite estuvo entonces decidida a caminar. Y el marido, John Campy, quedó consternado cuando se enteró del proyecto de su esposa. Imagínese, la mujer le dice, se me apareció el Cristo y me dijo que me fuera a caminar vestida de blanco por ahí. En fin, y ella incluso le habló de la irreversibilidad de su decisión. Bueno, quiere decir, le habrá dicho que lo iba a hacer. No habló de la irreversibilidad como si fuera un tema.
No, claro, lo voy a hacer igual.
Oye, John, hablaré de la irreversibilidad de las decisiones. No, le dijo, mira, voy a ir por más que me fajen.
Y está bien porque estaba, digamos que era una orden.
Discúlpeme, estoy muy emocionado.
Muy emocionado, más bien, sí.
Le dijo lo de la Virgen.
Por caminar tanto.
Sí, claro, todo esto me ha dejado un poco consternado. El caso es que John se sintió un poco molesto,
sí.
Pero poco a poco comenzó a creer que ella realmente se encontraba bajo órdenes divinas. John Campy continuó con sus asuntos, él era mercader, y esperó en la ciudad de Lynn las idas y venidas de su esposa. En 1413, la chica cruzó el continente, estaba en Inglaterra y comenzó su peregrinación hacia Jerusalén. Y llegó un año después, no está mal.
No.
Es un buen tiempo, siendo que iba a pie.
Sí.
Bueno, ¿qué se piensa que iba, no? Cuando llegó a Jerusalén pudo visitar los lugares santos, no sin algunos inconvenientes. Una peregrina no estaba bien vista en ninguna parte. De Jerusalén caminó hasta Roma. Ahí le agarró un poco de chucho, porque todo el mundo decía que ella era una peregrina que tenía visiones, y circulaban algunos rumores negativos. No tardaron en llegar las acusaciones de herejía. Así que, muy asustada, Marguerite se fue de Roma y regresó a Inglaterra ya por 1415. Estuvo un tiempo con su marido, una mugre la casa sería,
imagínese,
con los hijos. El marido lo primero que hizo cuando la mina volvió fue contarle todas las que le habían hecho los hijos.
Vas a ver cuando vuelve a tu madre.
Así que ella enseguida volvió a salir, mitad porque estaba repodrida. Esta vez salió camino a Santiago de Compostela. Bueno, fue, volvió a su regreso a Inglaterra, encontró muchas dificultades porque la gente desconfiaba de ella. ¿Vio cómo?
Claro, pero está bien.
Comenzaron a sucederse procesos en su contra. Sin embargo, fuera de la influencia que había tenido en un tiempo su padre, que como ya hemos dicho, había muerto, ¿no? Ella se salvó de la hoguera tres veces. La acusaban de hereje, de todas esas cosas. Los campesinos la hostigaban, le decían,
le tiraban hortalizas,
y nada
seguro,
más.
Claro.
Y se mudaron. Se mudaron en realidad, por ahí, no muy lejos. El hogar andaba mal, porque ya se sabe que cuando una dama empieza a caminar de acá para allá, el marido se enoja, ¿no? Y también a ella le empezó a agarrar culpa por tener relaciones con el marido. No lo quería decir.
Sí.
Amenazó de muerte a John, al marido, si él no desistía de tener relaciones sexuales con ella.
Ajá.
Se le antojaban culpables las relaciones que tenía con el marido. Y entonces en una ocasión parece que lo amenazó de muerte. El marido se le acercó y ella peló un seiluce, me imagino, un revólver, qué sé yo, y le dijo, sosegate porque te quemo. Y el marido se subió otra vez los lienzos y se fue.
Dijo, ¿sabes? Le vino el sosiego, primero, ¿sabe cómo? Primero no creo en los revólveres y después Te miraste en el espejo.
La suerte de los Kempi pareció cambiar durante el gran incendio de Lynn, la ciudad donde vivían, ¿no? Uh-huh. Parece que el pueblo estaba en llamas y tanto el sacerdote como otras figuras religiosas dijeron que si Marguerite estaba realmente bajo cuidado de Dios, entonces el pueblo debía salvarse. Una lógica irreprochable.
Era absolutamente.
Se convocó a Marguerite y entonces 3 días después unas lluvias apagaron el fuego. 3 días después se me antoja un poco tarde, pero sí. Así fue la cosa. Y entonces no la persiguieron más. En 1431 ella quiso caminar hasta el lugar donde se estaba haciendo el proceso a Juana de Arco, con la intención de ayudarla, pese a que Juana, naturalmente, era enemiga de Inglaterra. Sí. Pero esta vez no pudo salir porque John, el marido, tuvo un accidente. Se cayó de la escalera de su casa y al poco tiempo se murió. Tras la muerte de su esposo, Marguerite marchó a La Haya para venerar 4 grandes reliquias, una atrás de la otra. Sí. Eran el manto de la Virgen, utilizado durante el nacimiento de Jesús, las ropas del niño, la tela que recibió la cabeza de Juan el Bautista, ¿recuerdan?
Sí, señor.
En el bailongo aquel donde Rita Hayworth bailaba para Charles Lawton.
Sí, señor.
Alguien que era entonces Herodes, pero que más tarde fue Enrique VIII. Bueno, ese manto lo tenían en Holanda, y también estaba la tela de la ropa que había vestido Cristo en la cruz. Marguerite llegó a tiempo, fue afortunada, ya que aquellas reliquias solo eran exhibidas cada 7 años durante 2 semanas. Y llegó justo cuando ya las estaban guardando.
Bueno.
Y dijo, espere un momento, dice que las voy a mirar. Después anduvo por Alemania, fue hasta Danzig, al corredor de Danzig.
Polonia hoy en día.
Sí. Y por fin regresó a Inglaterra para quedarse. Tenía 60 años.
Sí.
Y ahí, en su pueblo, le dictó sus aventuras a su nuera. ¿Recuerdan que tenía 14 hijos? Bueno, algunos se había casado, qué sé yo. Venga, le dijo a la nuera que le voy a dictar mis memorias. Finalmente, en 1440, Marguerite murió, y estos escritos son los que se encontraron. Fueron recopilados por un discípulo de no sé quién, que era justamente el imprentero responsable del primer libro publicado en Inglaterra en 1477. Quiere decir, el primer libro hijo de la imprenta impreso en Inglaterra en 1477... Quiere decir también que era un incunable. Incunables son los libros impresos en los primeros 50 años de la imprenta, ¿no? Que me parece a mí se creó en 1450. Quiere decir, los libros que salían de la imprenta antes del 1500, esos son los que se llaman incunables, no libros viejos.
No, claro.
Algunos dicen, ay, en mi casa tengo un incunable de 1920. Creen que un incunable es un libro viejo o un libro sucio. Bueno, esta es la historia de esta mujer que caminaba. Una idea que siempre estuvo vinculada a algunas religiones, ¿no? Nuestro amigo Gautama hablaba del caminar y decía, no podéis discurrir por el camino antes de haberos convertido en el mismo camino. Ideas que ya provienen del Buda, ¿no? Esas de que uno es el camino, etcétera.
Y esas cosas que después usan los españoles. Previamente también tenemos a nuestros amigos peripatéticos que por lo menos
caminaban mientras se instruían, ¿no? Bueno, está en el budismo, está el camino pequeño, el Islam también tiene la silla had o deambulación, que se usa como técnica apropiada para disolver los vínculos del mundo y para permitir que el hombre se aniquile en Dios, para no hablar de las peregrinaciones que todo musulmán debe hacer una vez en la vida, ¿no? Peregrinación a la Meca debe ser una peregrinación, es una distancia larga.
Siempre.
No puede peregrinar hasta la esquina.
Y además, esa peregrinación a la cual solamente un occidental pudo compartir con los fieles.
Un occidental que es su
ancestro,
homónimo.
Claro, cuando menos su homónimo, Richard Burton, el capitán.
Muy bien, señores, o mejor dicho, señor Dorio, ¿a quién le parece que podemos dedicar esta historia tan entretenida, esta mujer que caminaba en nombre de Dios?
Estaba pensando, Alejandro, usted hablaba de Emily Allen, que es una combinación de Emily Dickinson y Woody Allen, que se han juntado a través de un chiste, aquel del animal sin plumas, y estaba pensando en realidad en esta especie de caminata. La caminata perpetua nos remite, fuera de las peregrinaciones, a algo que tiene que ver, sí, con la prisión. O sea, los seres enjaulados, los prisioneros de las cárceles, suelen tener la costumbre esta de girar en un patio, ¿qué otra cosa van a hacer? Las fieras también. Borges hablaba del bello ejercicio y fatal ejercicio de los tigres yendo de un lado al otro. Los padres que están a punto de serlo, en realidad, suelen caminar también nerviosamente, al menos en los dibujos animados, y yo imito los dibujos animados, así que cuando mi hijo estaba por nacer, caminé como 5 kilómetros en el mismo pasillo de la maternidad. Y pensaba en realidad en la caminata que hace justamente el gaucho en algunas ocasiones. Una caminata que a veces se detiene únicamente porque el gaucho hace esa caminata cuando no tiene trabajo. Y entonces, dicen algunos, se queda, por ejemplo, fumando para no pensar, pateando para no pensar, y en general pensando que si hay un camino que a uno le permite seguir adelante sin pensar en finitudes ni en otras cosas, tienen que tener el ritmo, ese ritmo tranquilo, ese ritmo de alguna manera fatal, como los musulmanes, ese ritmo maravilloso que no es otra cosa que una vidalita del camino.
Vidalita del camino es la canción que escucharemos ahora por Mercedes Sosa, canción que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura. Adelante.
Tenido Era Mercedes Sosa y Alejandro Dolina, Vidalita del Camino.
Comienza espacio publicitario.
Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Últimamente estuvimos viendo mucho milico cerca de la planta.
Las torturas y desapariciones en los 70 también ocurrieron en una fábrica de auto.
Eso la levantan en pala, a costa de la salud de los trabajadores.
¿Qué hace el ejército acá?
Secretos Argentinos presenta...
Deja lo que estás haciendo y acompáñanos, propato.
Capítulo Causa Ford, negocios exitosos.
Atene la mano con alambre, como a los otros.
No, pará. No, por favor, no.
Con la participación especial de Miguel Jordán y Néstor Sánchez.
Condado, revela para el camión.
¿Qué camión?
Dirección, Marcelo Camaño.
¡Ayuda, Sibila!
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
¿Qué nos hacen esto? ¿Por qué? ¿Por ser obreros?
Secretos Argentinos. Domingo, 12 horas por la Radio Pública.
A toda hora.
Pública. La Radio Pública.
12 de la noche, 31 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Una vez más, Nacional es premiada. Diana Costanzo resultó ganadora de la primera edición del Premio al Periodismo sobre Control y Prevención del Tabaquismo del proyecto Buenos Aires Libre de Humo en la categoría Radio por su trabajo Níquel en Cigarrillos. Nacional sigue creciendo día a día para vos. La Radio Pública Argentina. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Pero eso no es posible. Bueno, pues, no saben quién es ese hombre.
A usted no sabrá quién es.
Delirio de grandezas, de José Antonio Saldías, con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores.
Y ya saben, le prohíbo que se exprese de esa manera en mi futuro ya.
¿No? Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Escuchaste a Rima Vicious?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la Radio Pública. Seguinos en Twitter, @ la Radio Pública.
Este sábado en vivo, una gloria de la música argentina, Manolo Juárez. El pianista estará en Flores Negras para tocar y contar su vida artística, en la que destacan figuras como Horacio Salgán, El Mono Villegas y Eduardo Lagos. Manolo Juárez, a las 22, con Mariano del Mazo, por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a la plaza. Nuestra habitual sección destinada a echar una mirada crítica sobre los paseos públicos, las atracciones que allí se presentan, los peligros, los productos que allí se expenden, uh-huh, y todo lo que puede significar para el niño una amenaza. Porque este es un programa hecho pensando en los niños. ¿No es cierto, niños? No hay casi ningún niño.
¿Hay alguno ahí?
Uno se mata
defendiéndolos
y no vienen. Vienen tan solo adúlteros. Bien, tenemos aquí para ello, para el adulterio quiero decir, al doctor Vitorino de la Plaza.
Buenas noches.
¿Cómo le va, doctor? Que es especialista en plazas y paseos públicos, ¿no es cierto, doctor?
Es cierto.
Así es. ¿Es verdad que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está pensando en inaugurar más plazas todavía?
No.
Bien, me parecía...
Está bien, porque son un foco infeccioso,
claro, y además, para hacer una plaza hay que demoler manzanas con las consiguientes expropiaciones y...
No, pero las que tenemos...
Sí, sí. Ah, eso sí, las que tenemos hay que sacarlas. Sí,
no,
sí.
Señor.
Hay que edificar todo, hay que poner muchos Carrefours.
Lo cerraron ese, parece que van a hacer la cancha otra vez ahí.
¿En San Lorenzo?
Sí.
Sí, está muy bien eso, hay que demoler Carrefour, y todo hay que demoler. Donde antes había terrenos, hay que demoler todos los edificios y hacer... Eso, imagínese, todo por allá por Flores.
Sí.
Todo un descampado con...
¿Pero y dónde va
a vivir? Ranchos de adobe y cosas así.
¿Dónde va a vivir la gente? De
en otro lugar, en otro lugar, en otras ciudades. Bueno, pero ¿qué peligros tienen los niños, doctor, de la plaza cuando concurren a la misma?
Bueno, nos desvelamos pensando en
sí,
los...
Sí, me pareció por su cara que usted venía desvelado por esta o aquella razón.
Porque antiguamente las plazas tenían esos senderos de...
¿De qué?
De piedrita de ladrillo.
Sí. ¿Y qué tiene de bueno eso?
No, era malo.
Ah, era malo,
el
sí.
Niño se
¿Y
cae
ahora de qué son?
Las rodillas del niño.
Sí, pero ahora son de piedritas blancas o de...
Sí, ¿de
no, son, algunas... no son de almohada.
No, son de hormigón ahora.
Y bueno, peor, rompe señor. Peor.
No, el hormigón o cemento alisado.
No, es peor. Para un niño, hágase la siguiente experiencia. Hágasele una zancadilla a un niño, sí, corriendo por un piso de ladrillo, y luego al mismo niño o a otro corriendo por el hormigón, y luego evalúense los daños producidos en uno y otro ser.
Pero no se trata de utilizar niños para este testeo.
¿Sobre qué lo va a hacer, señor?
Con hámster, con otra cosa.
Un hámster, hágale no una zancadilla a un hámster, no se cae.
No, pero usted toma el hámster.
Después de que nosotros, a nosotros que nos importan los hámsters.
Pero todo, vio que antes de probarlo en humanos, se prueba el hámster.
Ah, sí.
Es así.
Nosotros, por ejemplo, el chicle, antes de probarlo en los humanos, sí, que estoy hablando históricamente, ¿no?
Sí, cuando, sí, por supuesto.
Vinieron con el árbol del situ, antes de probarlo en humanos, mataron 10 millones de cobayos. Le daban chicle y se quedaban pegados por dentro.
Ojo que el cobayo es otro bicho.
Sí.
Yo tuve cobayo, creo que he narrado aquí la historia, tuve una mala experiencia con un cobayo.
Sí. Un hombre de a cobayo.
Que se cruzó con otro roedor, no cobayo.
Ah, y empezaron a procrear.
Pero a procrearse de engendros, manera muy promiscua.
Creo que eran engendros.
¿A usted qué le molestaba, la manera en cómo lo hacían o los resultados?
No ve la manera.
O sea, lo que le reventaba era la promiscuidad. Usted es monógamo. Cada cobayo con su yegua hasta el fin de la vida, ¿no?
No, señor. Empezaron a aparecer especies de ratones con manchas, como vaquitas, pero en formato laucha.
Sí.
Y uno abría el placar, por ejemplo, y escuchaba...
Lo abrió al final el placar.
Sí.
Pensé que se le había quedado la llave adentro.
Nidos de lauchas acobayadas,
bueno,
y cobayos.
Bueno, pero doctor de la plaza, esto no es...
Ah, no, eso me contaba por el coso.
A contar historias.
Claro.
¿Cuál es el principal peligro que tiene un niño al entrar en una plaza? Para mí es lo que le venden. Las golosinas que le venden, señor,
son todas tóxicas.
Todas tóxicas, vencidas, que las rejuntan del piso, señor, y se las venden.
¿Qué van a hacer? El clásico pirulín, por ejemplo.
Bueno, el pirulín, de venenoso.
No, señor, eso es...
Pelar un pirulín y que no quede papel es imposible.
Claro.
Pero el papel es inocuo, usted...
No es inocuo, señor, coma papel, que no es inocuo.
Sí, uno se come... ¿Cuántos pirulines se comió con envoltorio usted?
Todos.
Bueno.
Nunca peló ni uno.
Y así
recién
está.
Cuando aprendió a pelar pirulines ya no le interesaba, vio cómo es. Pero además el pirulín tiene un filo que puede ensartar como churrasco de croto a toda la familia.
Bueno, señor, si usted tiene la precaución, le dobla la punta y se la da al niño.
Un chico corriendo con el pirulín en la mano, se cae y queda ensartado.
No hay que correr con el pirulín en la mano.
Otra, aparte, los bebederos de las plazas. Van tipo y meten la trompa, toman, y anda a saber qué podredumbre tiene. Después va usted, y al segundo trago se le caen todos los dientes. Sí.
Por otro lado, señor, usted cualquier golosina en la plaza, sea esto un pirulín, sea una manzana caramelada o el cielo, ese, el algodón.
Ese algodón que desaparece cuando uno lo va a tomar, como tantas mujeres.
Todo eso está en una temperatura excesiva. Usted come una manzana caramelada, está hirviendo, porque está el sol todo el día.
Sí, el otro día un niño entró en ignición, se comió un higo. Mamá quiere un higo, mamá quiere un higo. ¿Vio cómo son los chicos?
Sí, piden, los chicos piden.
Y el tipo tenía el higo ahí adentro de la olla.
Sí.
Y la temperatura un poco menor que la de la superficie del sol. Y el chico se metió el higo en la boca así nomás. Y lo abrazó, empezó a salirle fuego por los agujeros de la nariz. Bueno, parecía un dragón, parecía.
Antes de
menos mal que la vieja lo agarró de la nuca y lo escrachó contra el bebedero.
Ahora las nuevas tendencias en las plazas modernas, las que estamos haciendo ahora, las nuevas.
Sí, sí, claro, claro.
Es la plaza blanda.
Ah, sí.
Que tiene todo una especie de baldosas de goma. De
no
goma.
Puede ser, me está metiendo. No, nunca vi una baldosa de goma.
Sí, como una goma Eva, pero más gruesa.
No, pero esas son las baldosas de goma que son duras. Más dura que una piedra.
Claro, porque... No, usted se cae ahí, haga la prueba, tire también un hámster.
Mire, yo me voy a andar cayendo nada más que para darle la razón a usted.
Además, señor, lo que usted dice, la lluvia lo destroza.
No lo destroza.
Sí, señor.
No.
Por favor. Eso es más peligroso porque los chicos ven que es de goma y lo lamben.
Claro.
Y se agarran cualquier podredumbre.
Pero no,
los globos son peligrosos porque los inflan con helio.
Sí, bueno, señor. Para que queden así.
Ah, si queden así, agarro un fósforo.
¿Por qué el niño tiene un fósforo?
Ríase del...
Hiroshima.
Del coso, ¿cómo se llama?
¿De qué?
No, del cepelín.
Pero no, señor, el niño... primero que no tiene por qué tener un fósforo en la mano.
No, es verdad.
Bueno, el error es el fósforo.
Al tercer globo, el niño tiende a perder contacto con la superficie de la Tierra y se va levantando. Yo me acuerdo, ya no era un niño, sino que era un amigo nuestro de peso exiguo.
Uh-huh.
Y el vendedor de globos le pidió que sostuviera los globos por un momento.
Uh-huh.
Y bueno, empezó a perder contacto
con la Tierra.
Con la Tierra, estábamos hablando con él.
Muchos globos.
Estábamos hablando así, un grupo, un corro. Y vimos que las patas se le levantaban. Nosotros creíamos que estaba haciendo un chiste. Y de golpe se levantó así como metro, metro y medio. Uh-huh. Y yo le grité: tirate suyo, le digo.
Claro, que suelte los globos.
Tirate suyo, le digo. Pero pudo más el deber.
Claro.
Y en ese caso, si no tomás la resolución enseguida, como cuando estás en el cine y viene un tipo y se te sienta en la falda. Si no se lo decís enseguida, ya después, a los 20 minutos, no lo podés hacer. Y bueno, el tipo, me tiro o no me tiro, cuando quiso acordar, estaba a 40 metros de altura.
¿Y qué pasó con Yuyo?
Bueno, lo empezamos a seguir para que... Bueno, para acompañarlo, para contenerlo.
Sí, está bien.
Muy contenido.
No importa, le gritábamos medio, ya teníamos el cogote. Tranquilo, Yuyo, ya va a bajar, ya va a bajar.
¿Cómo va a bajar?
Entonces lo corrimos con una camioneta. Agarró Yuyo por Rivadavia para ir para el lado de Linear.
Pues justo ahí se engancha con algún edificio.
Después, qué sé yo, dobló, que lo perdimos de vista... Masi, dije, bueno, volvió.
¿Cómo Masi?
Claro, ¿hasta dónde lo íbamos a correr?
Sí, aterrizó en el Palomar.
No supimos más de él.
Ah, pues tendría que soltarle los globos de a uno, por lo menos.
Ay, mirá, tenés
¿cómo
razón.
¿Cómo se les ocurrió?
No, que sí se le ocurrió a uno que tuvo presencia de ánimo, que andaba calzado.
Y le entró
Y le tiró 3-4 tiros, reventó 3-4 globos.
Pero...
Algo mejoró, pero igual, no
pero...
fue suficiente.
Por ahí le pegaba a Yuyo también.
Es que eso es lo que decía Yuyo.
Claro.
¡Pará! Dice, ¡pará!
Tiene que tener puntería.
¡Pará! Dice que me la pegaba a mí, ¡pará! Decía. Bueno, dijo el otro. Hacé lo que quiera, medio se ofendió. Guardó el bufoso y se fue a dejarlo, dice que...
Qué lindo grupo para el Día del Amigo, el suyo.
A mí se me ocurre que para las plazas debería haber gente contratada para empujar hamacas. Porque si no, usted está obligado a llevar otro.
Sí, sí, si no aprende a macarse, que es imposible.
¿Quién
va a aprender a macarse solo para mí? Eso es cosa de mandinga. ¿Quién lo está empujando? El hombre invisible.
No, en un momento se aprende, pero
sin
uno
embargo, usted sabe cómo es, ¿no? El secreto.
A ver.
Cuando va para adelante, extiende las patas.
Sí.
Y cuando va para atrás, las encoge.
Está bien.
Y le pone mucho deseo, mucha onda.
Sí.
Mucha New Age. Y entonces, la... Pero...
Y la clave es el mentón también.
¿Cómo?
¿Qué? El mentón.
Ah,
cuando
sí.
va, la pelea, pegada, cuando va para
cuando
atrás...
Cuando vuelve, el mentón
está
traído.
Alta, cuando va... Hacia
cuando va...
Sí.
¿Sí? Ay, sí. La respiración también, ¿eh?
La respiración.
Sí,
¿usted
sí.
qué hace? Cierra...
No, yo cierro cuando vuelvo.
Para atrás, sí, por la duda.
Y abro para adelante.
Sí.
Claro.
Cerramos contacto hacia atrás.
Sí.
Abrimos hacia
abrimos
adelante.
Adelante.
Cerramos
mira,
hacia
hay
atrás.
Una clase que hay una chica que
sí.
está todos los días acá en esta plaza, de 10 a 12, enseñando a macarse. Van personas de la tercera edad.
Sí. Qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad, sí.
Vienen de otras ciudades.
Sí, sí. Bueno, pero está muy bien el amacador.
Un amacador.
Incluso por una propina.
Sí, a voluntad.
Pero, a voluntad. Esa voluntad, señor. Entonces, lo reempujo.
Igual muchas hamacas están desbalanceadas.
Ah, sí, sí. Bueno, lo empujan para un costado.
Y entonces, claro, se van, se ladean.
Sí, sí. Y usted vuelve medio medio entrando en torniquete.
Y si se le amaca el de al lado, ¿vio que están de atrás?
Ah, sí, por ahí se la pega.
Por ahí se la pega.
Hubo colisiones de hamacas. Acá se recuerda la colisión de hamacas de 1964.
¿Fue una gran colisión?
Son 5 hamacas en la punta.
¡Uy!
Quedaron enredadas.
Sí, todavía hay una foto.
Y el sube y baja, me parece que es fundamental buscar a alguna persona de un peso similar.
Bueno, nosotros en nuestra plaza tenemos balanza.
Claro, lo bien.
Y entonces van todos los chicos y viene un animador, una cosa así. Y no que vas con tu amigo.
Y no.
Porque tu amigo por ahí pesa 80 kilos y vos 12. Entonces ahí separamos a los chicos por parejas, más o menos de peso igual. Y tampoco sirve.
De igual, igual,
porque
no.
quedan en un equilibrio absoluto.
Claro, algún desbalanceo, pero con el impulso de las piernas.
No, después tenemos pesas también, para el caso que hay un día que vienen pocos chicos.
Claro, para que no se aburra.
Le cargamos pesas al más liviano, efectivamente. Bueno, tenemos todo calculado aquí.
Porque después es muy importante que haya gente dedicada a eso, porque... Hay ciertas cosas, por ejemplo, la calecita manual.
La calecita manual, sí.
Es que
la del volante, dice usted.
Claro, no cualquier niño tiene la potencia necesaria como para que esa calecita tome envión.
Además hay que ponerle aceite, hay algunas calecitas que están...
Sí, está muy
están
duras.
Trabadas.
En mi barrio había una que estaba trabada directamente, clavada ahí. Y muchos muchachitos que se iban con la novia, ¿no? Y para... Quedar bien, sí, bueno, ahora vamos a dar vuelta, y cernearon. Hubo uno que quedó seco ahí, pues se le reventó la vena.
Pero, ¿por qué
tanto
insistió?
Así hizo, ¡pum! Cayó ahí redondo.
Sí.
¿Por qué? ¿Y
la novia los grita, un cuadro dantesco.
Hay un lugar
ahí
para...
recién la arreglaron.
Claro, ahí tiene que esperar que pase una desgracia, ¿se da cuenta?
Es que las parejitas, discúlpeme, yo vigilo además la plaza.
Sí, a usted se vigilaron la plaza, ¿cómo le va? ¿Cómo le va?
Las parejitas de patitas a la calle.
¿Por qué?
¿Qué pasó?
Se fue.
De patitas a la calle, las parejitas, porque esto es para los chicos.
¿Qué cosa?
Esto.
Ajá. Pero los bancos de la plaza no dice de edad.
No, el banco no, se suben al... ¿vio el caballo barril?
No, sí, nunca puede subir.
¿Cómo se llama?
¿Eh?
¿El barril?
¿Yo? Para mí es un imposible. No pude.
Claro. Había un médico que atendía a los que no... El doctor Ávila Pena, que atendía a los que no podían abrirse suficiente como para...
Para subirse ahí.
Para subirse, claro, porque
hay que
tener
bajarlo,
una gran apertura de piernas,
sí.
casi de 180 grados. Y entonces el doctor Ávila Pena te produce con ejercicios, con mucha paciencia.
Elongación.
El primer día solamente te habla.
Sí, pero si no quieres jugar ahora.
Poco a poco vos vas abriendo
Va tomando confianza.
Va tomando confianza y vas abriendo cada vez más la pierna.
Pero hablando.
La primera clase te habla. Después ya directamente te empieza a agarrar dos tipos y te empiezan a tirar de la gaba. Que salís caminando así con las patas abiertas.
Después hay que bajarse de ahí.
Sí. ¿Pero qué hacen las parejitas? ¿A la noche está permitido, doctor de la plaza?
Sí, no está permitido, pero se me meten por todos lados.
Por los agujeros, ¿no?
Sí, sí. Claro. Alambramos, pusimos reja, alambre púa.
Sí, sí, en nuestro barrio hicieron una moción algunos vecinos para electrificar ese alambre. Pues la gente entra igual, ¿vio cómo es la gente?
Sí, sí,
¿no?
Y
lo que queremos básicamente es que no entre nadie a la plaza. Hay un grupo de vecinos incluso que quiere que no entre nadie tampoco durante el día, porque ¿para qué?
Bueno, para usarla, para que los niños jueguen.
Tiene razón, sí.
Y para que hagan uso del canil.
¿Del qué?
El canil que utilizan los perros.
Pero ahí es una asquerosidad, señora.
Bueno, pero tenemos un área reservada.
Pero
no es que los perros no pueden ingresar a las plazas.
No, al área del canil sí, no pueden ir al resto de la plaza.
No.
¿Y cómo llegan al canil? ¿Volando?
No, el señor está al lado de la vereda, en uno de los perímetros.
Hay una entrada para rope, ¿no?
Sí, señor.
Doctor de la Plaza, discúlpeme, el tobogán. Sí. Hay muchas peleas por ver quién sube, cómo hacer para que uno no se quede a vivir arriba.
Porque claro, hay niños sobones que no tienen cultura tobogánica. Uh-huh. Y se suben y cuando están sentados ahí se quedan sentados mirando, creyendo que la diversión del tobogán...
Es estar alto
y mirar. Si creen que hasta ahí llega el asunto, que es un mangrullo. Entonces, sí. Nosotros le pusimos, este es un tobogán, no un mangrullo.
Está muy bien.
Pero no se le habla así a los chicos.
No, en las escaleras se hacen embotellamiento.
Claro, claro. Entonces nosotros tenemos el mismo tipo que incluso empuja a las hamacas, por ahí empuja a los niños con la palma de la mano y los manda para abajo como por un tubo.
No, pero señor, tienes que esperar, el niño se toma su tiempo para arrojarse.
Se toma su tiempo, pero buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el padre de aquel niño que está allá... etcétera.
Bueno,
no le puede decir que se baje, señora, su hijo.
No, lo que pasa es que el nene, ¿cuántos años tiene el nene?
El mío, 16.
Bueno.
Escúcheme, está mi
no
hijo.
Está para esto.
Mi
no
hijo
está.
Es el que está abajo del suyo. ¿Se puede tirar el suyo?
Sí, está...
El mío se toma un tiempo para otear.
Bueno, pero una vez
¿vio
que...
los ojos escrutadores que tiene? Todas las mañanas se levanta y dice, vamos a escrutar un poco. Y lo traigo acá a escrutar al tobogán.
Bueno, pero no puede escrutar en otra parte. Hay tanto para escrutar en el mundo.
No, la plaza es pública, señora.
Sí, la plaza es pública.
Le voy a decir una frase que ya habrá oído. La plaza es pública y hago lo que quiero.
Bueno,
no,
pero...
no hace lo que quiere, señor. Acá somos un montón.
Porque el público, mire, el señor o la señora, no
señor,
sé.
Señor, eso es un señor.
Ah, bueno.
Es público también.
Bueno, no lo había visto bien, no hay tanta luz. El señor...
Sí, vigilador.
Trajo a su nene...
Sí.
Sí. También, ¿cuántos años tiene el nene?
14.
Bueno, 14.
Y bueno, son los mayorcitos que ya lo fajan, por eso van siempre al tobogán. Porque echan a patadas a los más chicos.
Bueno, y se quiere tirar el pibe, así que dígale al suyo que de una vez se tire porque mire la cola que tenemos.
Bueno, hay cola para todo acá en esta plaza.
Y sí, viene
para
mucho
el bebedero...
Chico.
Sí. Yo, que soy una mujer grande, el otro día, hora y media.
Y sí, pero señora...
Hora y media.
Pero usted que hace una cantidad.
No, aparte, se señora. Estaba tomando y me decían, pónese, señora.
No, señora, pero
me
usted...
Me devuelto y le digo, medio con la boca así, le digo...
Pero usted como vigilador, señor, no puede ser que la señora venga y traiga... Trae jugo en polvo y lo echa en el bebedero.
Le hizo que
déjese,
antes molestar. Me lo echaba en la boca, después tomaba un sorbo del bebedero... Me lo mezclaba en la fauce y me lo tomaba.
No, señora, tráigase una botellita de agua mineral.
No, claro, el señor
es millonario.
Es rico, es millonario. Para eso me compro una plaza yo mismo y chao, hago un bebedero de champán.
Esto es para los chicos, no puede venir cualquiera que diga, ay, tengo sed, voy a tomar el
señor,
bebedero.
Señor, una pregunta. En los parques, ya no en las plazas.
Sí.
El lago.
Uh-huh.
Un parque con lago.
Bien.
No es un peligro.
Absolutamente.
No se puede ahogar a alguien en el lago o incluso puede venir un tsunami.
No, tsunami no.
No,
o
pero
algo, una
es
tormenta,
un
tifón.
No está para nadar, no está para tirarse.
Tornado.
No, está para tirarse. Pero la gente se mete igual, señor.
Ah, se mete. En el parque de ustedes, ¿está permitido meterse al agua? Para mí tiene que estar.
No está permitido. Solamente hay gansos decorativos.
El más ganso será usted.
No.
Le contesta un tipo con el agua hasta el cogote.
Gansos que decoran el ambiente, digamos.
Sí, sí.
Botes que puede alquilar.
Y si se cae el bote.
Con gansos que pedalean.
Y el alíscafo, claro, los alíscafos.
El alíscafo, sí. Va todo lo que da, ¿eh?
Ahora, si se cae el bote, ya está nadando.
Ahora, ¿qué profundidad tiene ese lago? Porque a mí me desengañaron. Me dijeron que tenía 30 centímetros.
Sí, no, que debe estar 40.
Yo que tenía mucho miedo de que se hundiera la bicicleta en el... Esa...
Mire, eso es un lago artificial que no es profundo. No le puedo develar la profundidad.
¿Por qué?
Pero me dijeron que no, cerca, señora, del medio hay como 500 metros de profundidad.
No, lo que pasa es que hay...
Que hay incluso un monstruo. El monstruo del lago de Palermo.
Sí.
Que a veces se lo ve que saca la cabeza.
Eso se lo decimos a los chicos. Para que
a
no...
mí también me lo dijeron.
Bueno... Para que no hagan travesuras.
¿Y no venden ustedes comida para los gansos?
Sí, le damos...
Higos.
Lo que le sobra al vendedor de higos, le damos, que son el maíz con el que hace el pochoclo. Igual el ganso le come de la mano.
¿Qué?
¿Qué?
Usted, por ejemplo,
uñas.
¿Nunca fue al lago de Palermo a darle de comer a los gansos?
La verdad es que no.
No.
Bueno, yo voy cada fin de semana.
Yo voy a la noche con una chica...
Y sí, claro.
Usted lleva una galletita.
Sí.
Sí, sí.
La toma de la punta,
sí,
de uno de los vértices, extiende el brazo y el ganso viene. Usted no tiene que hacer ruido.
Pero el ganso no pica.
Ni mover. Sí, la galletita le pica.
Pero no le puede agarrar el dedo.
No, a mí me da miedo.
No, mirá
si el ganso se siente agredido. Porque veo, el ganso tiene como característica que enseguida se siente agredido. Y te pica. Te pica la mano y te produce...
¿Qué?
Una infección,
no,
alguna cosa.
No, señor.
Andan ahí en el agua esa, señor, que está toda repodrida.
Pero no, y si no le da... Se compra de esos grisines largos.
Ah, y se lo doy así al
y
ganso.
Le da el grisín, claro, y se lo va metiendo.
Lo claro. ¿Y qué es lo que...? Lo agito como un estandarte al ganso.
Después le queda de matraca.
No vale, fuerza. No vale jugar con el ganso.
No.
Porque hay muchachones que por ahí se olvidan la pelota.
Sí.
Para ir de picnic. Y por ahí se olvidan la pelota, agarrar un ganso.
Sí, y lo pisan.
Y empiezan a jugar al pato, por ejemplo.
Claro. Y así empezaron a jugar.
Sí, así empezaron.
¿Cómo surgió el pato?
Se olvidaron la pelota, agarraron un ganso y lo empezaron a regular.
Ahora, ¿el ganso se puede acariciar?
Sí, se deja acariciar en general, sí, porque es de lo más dócil.
Ah, sí.
Uh-huh. Sobre todo los gansos
¿Y
de ciudad.
¿Qué conviene decirle a un ganso mientras se lo acaricia?
No, primero nada. Porque el ganso desconfía. Desconfía.
Claro, cuando hasta la limosna es grande, hasta el ganso desconfía. Sí.
Desconfía. Y en un momento, usted tiene que actuar todo como haciendo tai chi, sigilosamente.
Ajá. Como un ninja.
No, como haciendo tai chi, sigilosamente.
Uh-huh.
Y en un momento, el ganso lo va a mirar de otra manera. No me diga de cuál.
No.
De otra manera. Diferente. Y ahí, ese es el momento en donde usted lo puede tocar.
Claro. Despacito. Entonces,
despacito.
Yo tengo algo que decir, y que es que... Muchas personas inescrupulosas,
sí,
se roban los gansos, se llevan el ganso a casa, lo empiezan a acariciar, palabras tiernas, promesas quizás,
sí,
se lo meten adentro un bolsón, se lo llevan para casa y se lo comen. En nuestro parque la población de gansos está descendiendo en proporción geométrica.
Pero usted que los cuenta cada mañana.
Ay, sí, lo Javier. Primero que se hace es contar los gansos.
Pero si el ganso...
contar los gansos.
Pero hay gansos muy parecidos, se le mueven de lugar.
No, pero ¿a qué tiene que ver?
Y bueno, sí.
Si usted lo que es parecido no lo puede contar, sonamos.
Claro.
Bueno, pero señor, son...
Las gansos son todas parecidas también, alguna vez las tiene que contar. Claro. ¿Cómo hace la gente?
Con su criterio, un docente en China nunca sabe quién está ausente.
Claro.
Señor, no tiene sentido contar los gansos. No,
todas las mañanas tenemos ahí un muchacho que es el primer laburo que le damos. Anda a contar los gansos. Siempre el nuevo va y cuenta los gansos. Y va y dice, faltan cuatro.
¿Cada mañana le faltan cuatro?
No, no, por ejemplo. Ahí dice, sobran dos.
No, es la parejita que vino anoche.
Pero se reproduce, el ganso se reproduce.
El ganso se reproduce, sí. Pero no de un día para otro.
No, además usted no ve, que... ve el huevo.
Claro, ¿eh? Le ve los huevos cuando tienen... ¿Dónde ponen, dónde tiene el nido el ganso?
Acá.
Ah, mire qué lindo.
¿Y no se le inunda?
No, porque este nido es cuidado por la gansa, la mamá gansa.
Ajá.
Porque el ganso es el genérico. Pero está la gansa y el ganso, usted sabe eso.
Sí, sí, naturalmente, no me va a explicar. Como si tuviera 7 años, bueno, entonces mamá y papá van a tener otro hermanito.
Bueno, la gansa se encarga de cuidar el huevo.
Mamá.
Mamá gansa. Bueno, hasta no que nace el gansito y así. Pero no nacen muchos en el lago este.
No, porque no nacen en cautiverio.
No.
Sin embargo, no están en cautiverio.
Y pero es como
un ganso en cautiverio es un tipo, un ganso enjaulado.
No,
lo tenemos
pero...
suelto nosotros los gansos, por eso faltan. ¿No será que se escapan?
Pero ¿cómo cruza la avenida Sarmiento? ¿Cómo cruza?
Todos los días 5 o 6 gansos.
Claro, búsquenos ahí.
Aplastado, dibujado contra la avenida Sarmiento. Se lo llevan por delante las apisonadoras de tierra.
Sí, ese es el problema que tenemos con los gansos.
Ahora, igual... sí, no, dígalo.
No, digo, hay también otras faunas. También,
sí, ¿qué otros animales hay en el parque?
En el parque, bueno, por supuesto, de aves de agua tenemos patos.
Ah, siempre los patos son los gansos.
No, no son los gansos, señor.
Es lo mismo, no importa.
Son todos.
¿Tiene, ¿se alquilan caballos?
Bueno, se alquilan más allá, en el parque 3 de febrero.
Más allá,
sí.
En Santa Rosa La Pampa.
Tenemos sí, alquiler de caballos.
¿Se alquilan caballos en este parque?
Sí,
¿qué edad hay que tener mínima? Porque soy un niño.
Ah.
¿Cuál es la edad mínima para... alquilar un caballo?
No hay edad, es por estatura.
Bueno, ¿cuál es la estatura mínima?
Tenés que llegar hasta acá.
¿Hasta dónde?
Como él,
hasta
dice.
Acá.
Que sea como él.
Sí, yo soy la medida, el patrón medida.
Bueno, voy a alquilar dos.
¿Dos caballos?
Dos caballos.
¿Pero y dónde está tu acompañante?
Yo llevo un caballo atrás por si se cansa.
Está bien.
No, pero no podés alquilar dos si sos uno.
Yo soy uno, pero nunca vio...
Si te va a pagar dos, ¿qué problema
claro,
te hace?
Claro, sí, pero es... que llevan de la brida otro caballo...
Pero para otra persona...
No, no, porque cambian caballo... ¿Qué? Nunca, viste, se ve que no sos del campo vos...
¿Pero sabés? ¿Qué campo? Si acá vas a dar la vuelta
a
la manzana...
Yo he hecho caballo Buenos Aires-Mar del Plata... Sí. Ida y vuelta lo hice a caballo... Por la ruta 2...
¿Y cuánto le cobran de peaje?
Por el medio... ¿El peaje? ¿Hay un caballito dibujado?
No, escúchame, acá das la vuelta a la manzana al parque, es un caballito.
Ah, ¿no puedo salir del parque?
No, no se puede salir.
No, yo pensaba alquilarlo ya por la semana entera, porque...
No, ¿cómo la semana?
Tengo con unos amigos que visitan Buenos Aires y es mucho más barato recorrer la caballo.
Pero sí, caminando más barato.
Discúlpeme, ¿cómo sabe usted si el caballo sale o no del parque? Tiene 50 kilómetros.
Lo veo, señor. Mire lo que es este parque. Lo veo.
Ah, es mucho.
Pero sabe que está en la otra punta.
Sí, son 40 metros de punta a punta.
Además, el caballo no te sale... está acostumbrado a este recorrido.
Y, sí, y más si usted lo tiene atado, claro.
Sí, señor. Es como un caballo calecita. Este,
no, señor. A mí me gustaría alquilar un caballo y... ¿Qué problema hay? ¿Está prohibida la tracción a la sangre en esta ciudad?
Sí, está.
Disculpe que le pregunte así, pero soy extranjero.
Sí, está...
Soy japonés, vengo de Tokio.
Ah, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo anda?
Sí, sí, me llamo Sakatama.
Ah, están viniendo muchos japoneses
¿sí?
ahora.
¿Qué me importa?
Bueno, no, quizá... Qué mal llevado que es.
No, no soy mal llevado, porque me está dando un dato que no me importa en absoluto. Como si yo le dijera a usted al verlo que tenemos aquí muchos gansos.
Pero señor, usted como ciudadano del Japón...
Sí, ¿qué tal?
Yo le recomiendo que recorra la ciudad en los nuevos micros sin techo. ¿Los vio?
Ah, yo pensé que estaban rotos.
No, los pasean... Por la ciudad de Buenos Aires. Van un poco rápido algunas, porque yo veo por ahí,
Corta, son como el tren bala.
Sí.
En el tren bala, en Japón, allá también es una cosa que... vos mirás por la ventanilla... ¡Qué lindo paisaje! Mirá que... los vendedores ambulantes.
También.
Está la línea que es Kioto-Tokio.
Sí.
Sale el tren, aparece el vendedor. Señora, señora, le vengan a ver Kioto.
Y no puede vender nada,
de
pobre.
Nuevo, directamente de fábrica y sin el... Tokio.
Y bueno. Qué pena.
Salió la nueva...
Ni una venta.
Boleto pa...
Bueno,
nadie saca boleto,
ventaja.
Porque viene claro. El guarda y dice, boleto pase y a vos, Kioto.
Sí, el guarda ni se puede subir.
Va tan rápido que se colan todos. Y está fracasando por eso, en Japón. Está fracasando y además como vamos muy amontonados.
Ah, claro.
Los que van colgados a 320 kilómetros por hora.
¡Sí, señor!
En las curvas. ¡Oh! Los escupes.
Son un banderín.
Salen japoneses escupidos. Y usted lo ve, usted pasa en el tren que viene atrás y los ve sacudiéndose en el fondo las casas, las viejas que le van a decir sin...
Pero ahora, ¿qué? Discúlpeme, ahora que lo menciona, estoy viendo que la calecita de esta plaza está andando muy rápido, señor.
Sí,
mire los niños.
Calecita.
Bueno,
mala.
Sí, los chicos pedían más rápido,
sí,
bueno.
Por eso ahora... es insaciable, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y la calecita a veces tiene el efecto de helicóptero.
Sí.
Empieza a levantar así, es un peligro. Japón es un peligro, yo por eso estoy acá.
Ah, pero...
estoy acá, por eso estoy acá. Y me dice mi mujer,
¿qué le dice?
No, andate.
Ah. Bueno, mire, tengo que cerrar la plaza porque a esta hora...
la plaza
cierra. Sí, la plaza cierra, señor.
Cierra.
Ahora la plaza cierra.
La plaza cierra.
La plaza cierra, lo que no cierra la vereda y por ahora.
No,
sino también
a las 9 de la mañana la plaza cierra y recién abrimos a 8 de la noche.
¿Entonces que no tenemos que ir?
Se tienen que ir.
Pero los chicos están jugando, deja.
Y no, los chicos que están creciendo acá dentro, los chicos. Están todo el día, desde la mañana hasta la noche.
Bueno, le agradecemos mucho, doctor de la plaza.
Sí.
Por todo lo que usted está haciendo. Que no sabemos bien qué es.
Evidentemente muy poco.
Pero igual se lo agradecemos, ¿eh? Se lo agradecemos.
Yo trabajo para ustedes.
Gracias.
Para la comunidad.
Gracias, doctor de la misma, ¿eh? Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Y vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual repartiremos molinetes.
¡Qué lindo!
Entre
Qué lindo.
Los asistentes, que podrán o hacerlos andar soplándolos, o salir a la calle y correr y divertirse viendo cómo giran las aspas de el mencionado ingenio. Permiso.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:07, cielo despejado, temperatura 15 grados, humedad 72%. El represor Norberto Raúl Tosso llegó extraditado de Brasil. En medio de un fuerte operativo de seguridad, el militar retirado, acusado de participar en los fusilamientos de la masacre de Margarita Belén, ocurrida en Chaco en 1976, estaba prófugo entre 2005 y 2008. Tosso llegó al país y el lunes será trasladado a Resistencia, Chaco, para ser indagado por el juez federal Carlos Skidelsky. Muammar Gaddafi no aparece. Las fuerzas del nuevo régimen de Libia lanzaron un nuevo asalto con artillería y obuses contra Sirte, el último reducto leal al líder libio. El nuevo Consejo Nacional espera la caída de la ciudad símbolo para reclamar la liberación total de Libia y formar un gobierno que gestione la transición. Fútbol, el seleccionado argentino visitará el mes próximo a Colombia en Barranquilla por las eliminatorias sudamericanas. El preparador físico Pablo Blanco admitió desde esa ciudad que las condiciones no serán agradables. El cielo está despejado en la capital federal, temperatura 15 grados, humedad 72%. Es la hora 1:09.
Argentina está informada por la radio pública.
Esta actitud es libertad, es tu país, es mucho más.
Señoras, señores,
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Primera visita a los padres de tu novia, loco. Un informe preparado por el equipo de producción para ver cuáles son las normas, cuál es el protocolo, cuál es además la conveniencia. ¿Hasta dónde debe llegar la intimidad con los suegros? ¿Cuál es el mejor momento para visitarlos?
Todo debe medirse en conveniencia, claro. Le digo, en ese punto.
Le digo, en general, se trata de una exigencia de la novia.
Sí.
Que insiste en que uno conozca a sus padres.
Sí, sí, ningún novio, no existe todavía un novio que diga, quiero conocer a tu papá, quiero conocer a tu mamá.
No, no, en general, hay algún que otro.
Hay registro
de eso. Más cuando el tipo se considera a punto de ser exonerado como novio. A veces suele ya como manotazo de ahogado, una cosa, que decir, quiero conocer a tus padres, creyendo que eso por ahí, de algún modo, lo puede prolongar en el tiempo.
Peor, lo precipita.
Peor, lo precipita en los abismos infernales de los amores muertos.
Me parece que es muy importante no llegar con las manos vacías a ese episodio.
No. En el sentido de llevar un regalo, dice usted.
Sí, claro.
No, en el sentido de venir abrazando a su novia
no,
a manos llenas.
No, usted, lo ideal sería que usted no llegue con su novia, sino que su novia esté esperándolo.
Claro, esté esperándolo, tiene razón. Y usted diga, ¿qué aconseja usted, Jules? Porque yo soy, no sé, temo ser excesivo en el regalo. Por ejemplo, usted llega y trae, no sé, una moto.
No. Se sugiere algo quizás comestible.
Una docena de factura.
No me parece. Si ¿no? uno va a ir a una cena, caer con factura.
Ah, pero espere, ¿era una cena?
Y ¿por qué una cena?
Yo me acabo de enterar que era una cena.
No, conviene. Es
el ámbito más apropiado, la
conviene
cena.
Ir a tomar una copa de licor a la tardecita, nada más. No una cena, imagínese. Yo pienso en eso y ya me agarra una depresión.
Pero bueno, justamente su novia lo está invitando a cenar con sus padres.
Y entonces, ¿qué llevo? ¿Merengues?
Pero merengues otra vez.
Merengue.
A cada novia le llevo un merengue.
Y sí.
No importa la época del año, ¿usted llega con un regio kilo de helado?
No.
Pero
se me redite. ¿Dónde lo compro?
Señor,
¿se pone regio por pretensiones de que eso va a enaltecer
un kilo de helado
su kilo?
Es un riesgo muy grande. Salvo que tuviera la mina una heladería al lado, ponele. Ahí sí, pero vos te compras un helado, que yo, acá en Fredo y la mina vive en Bernal.
No, usted tiene que tener la delicadeza de buscar una heladería en la zona cercana a la casa de la misma.
Y tiene que tener freezer los padres.
Bueno, porque, señor.
Claro, si no, si no tienen que tomar primero el helado y después comer
la
sopa.
Y está ofendiendo al hogar, dice, vos que te pensás que nosotros tenemos freezer acá.
Claro.
Bueno, entonces lleva
o al revés.
Una heladera.
Que traes una heladera como si fuera un helado, como si nunca hubiéramos visto uno.
Bueno, ya dijo para
algo dulce, lo ideal es algo dulce.
Y una caja de bombones, ¿no?
Bueno,
una bombones,
no
pero bombones,
no muy finos, porque...
Sí, que sean finos,
sí,
señor.
Pero cuestan un potosí.
Bueno, vale la pena su novia.
Entonces, no. Bueno, usted se presenta con la caja de bombones. ¿Conviene decirle a la madre, mamá?
No.
¿Enseguida?
No.
¿Usted es la madre? ¿Permite que la llame mamá?
Y tampoco está bien tutearlos sin un permiso previo.
Claro. Por ejemplo, ¿qué hace?
No, está mal. Salvo que los conozca de antes. Entonces, en ese caso...
No, si no los conoce de antes, ya no te dejan.
Claro.
Yo a los que conozco de antes no dejan que sea el novio de su hija.
Pero usted, justamente en este caso, los está conociendo. Entonces, trátelos de usted. Salvo que ahí... No, tuteame.
No, le digo, señor, ¿cómo lo voy a tutear a usted? Soy una persona mayor.
No diga eso.
No.
Podría
no,
ser mi hijo.
Es muy importante informarse antes de la velada.
Ir por el barrio a ver si está loco el tipo.
No,
claro,
usted...
porque por ahí, imagínate, vas a la casa de algún loco.
Sí.
Claro, que por ahí lo conocen. ¿Qué me dice el loco de la gorra cuadro? Sí. Y cuidado, no digas la palabra tal porque agarra un revólver.
Ah, bueno, no, si sabe eso.
Es muy importante que usted, cuando entra a esa casa, si hay una mascota, lo trate como un igual.
¿Como un igual a quién?
A la mascota.
Sí, primero... tenga certeza de que se trata de una mascota.
Claro, por ahí es un cuñado.
Claro.
No, supongamos que hay un perro.
Claro, ¿y qué le digo? Le hago unos cariños.
No, usted acaricia el perro. Claro,
¿y si es de esos perros pesados que se le tiran y
lo lanzan? Sí, le encargo una patada cuando no hay nadie.
No. Usted tiene que demostrar que el perro lo quiere a usted.
Y pero ¿y si el perro me empieza a chumbar como hacen siempre?
Claro, porque además la gente que tiene perro...
¡Fuera, perro, al diablo!
Y que ama a su perro, ¿cree que a las visitas que van...
Sí, le tienen que gustar el
claro,
perro.
Claro, también les hace gracia al perro, y es un perro
es
seguramente...
Es un perro que le gusta no más que al dueño.
Sí, que no tiene ninguna gracia, horrible, pesado...
Sucio, con sucio, mal aliento. Lambedor.
Uno no va a ver los perros de las casas.
Sí, no importa, no. Pero si el sacado. Perro...
Ay, Chiche, déjalo al señor. No importa, dice uno, mientras Chiche está abusando.
Si el perro lo acepta a usted, ya tiene medio partido ganado.
Con el perro.
Con la familia, señor. El perro es como un termómetro del amor.
¿Qué hago? ¿Me lo pongo en el axilo?
Sí. ¿A juzgar por la temperatura del perro?
Sí, me parece.
Lo felicito.
Ni se le ocurra, eso sí, echarlo al perro.
No.
Si tiene alguna... bueno, vemos que estamos en presencia de una casa perruna.
Sí.
Usted tiene que llevar datos accesorios, estudiar un poco.
Averigüe ante su novia si hay perro en su casa. Entonces hable bien de los perros.
Claro.
Ay, dice, un perro no te traiciona nunca.
No, pero algo más.
Una mirada a la mina.
No, señor, usted dice, ¿qué perro tiene, por ejemplo? ¿Un perro de pelo largo?
Eso yo, para mí todos los perros son el mismo.
Bueno, no, tiene que averiguar. Entonces después va y dice el ojo.
Qué lindo perro de pelo largo, dice usted.
No, y dice, mirá que se le hacen quistes a veces a estos perros, son delicados. Todos los perros son delicados de la cadera, dice.
Sí.
Usted dice algo de la cadera.
Este perro es delicado de la cadera, ¿no es cierto, señora?
No, igual que...
Hablando de cadera.
No, disculpe que disienta con usted, pero en este caso me parece que...
¿Qué siente?
Tirarle...
Apúrese porque tengo que ir ahora dentro un rato a ver esta
gente. Bueno, por eso. Tirarle una... ¿Qué? Una mala noticia a esa familia, diciendo, este perro se va a morir pronto. No.
Estos perros viven toda la vida, ¿no es cierto?
Toda la vida del perro.
Se va a morir usted, señor, antes que el perro.
No, pero diga, estos perros, sí, no, realmente son guardianes, en caso de que no sea...
Son muy guardianes, no dejan entrar ni al dueño.
Mira, a mí algo que me puede llegar a arruinar la cena es un perro lagañoso.
Sí. ¿Cómo se...? ¿Cuánto tiene de legaña un perro...?
No sé, yo un perro lagañoso lo he hecho de la casa. No.
¿Pero
tiene
cuánto?
Mucho.
¿Que 200 gramos así de material?
No, qué impresión.
Sí.
Y en cantidad, digamos, una cucharita de café.
Qué rico. Bueno, pero nos estamos deteniendo en el perro.
Sí, bueno, hay que...
Se supone que yo tengo que pedirle de algún modo permiso al padre para proseguir una relación así amorosa con la hija.
No,
o sea, permiso. ¿Cómo no? Pero antes era así.
Antes sí, pero ya no.
¿Y cómo le digo que ando con la hija?
Pero ya se lo dijo ella.
Y bueno, pero yo se lo tengo que decir. Escuche, tu hija... Muy bien. Mire, vestida no decía nada.
No. ¿Cómo va a decir algo así?
No, señor.
La verdad que vestida no decía gran cosa.
El padre le va a preguntar,
¿qué tal? ¿Qué tal?
Bien. Ustedes se conocieron en el trabajo, ¿no? Eso me contó ella, no sé si...
No exactamente, pero...
Es muy ocasional lo de él.
Usted ahí... En ese caso, usted no tiene que negarle al padre.
Ah, sí. Porque... Nos conocimos en el trabajo. Sí,
ella me contó que usted al principio le hizo un regalo muy importante, le trajo flores. Y
sí,
él decidió...
sí,
nunca
señor.
Nadie le había traído flores.
No, ¿sabes? ¿Qué le van a traer,
señor? Y ella se sintió realmente...
Sí, yo me di cuenta que nadie le había traído flores porque enseguida se empezó a desvestir.
No tiene que decir eso.
No le había dicho ni una sola palabra. Me llamó la atención porque yo he salido con muchas chicas fáciles, ¿no? Es de piola a piola. Pero su hija, la verdad que...
No,
más
señor,
fácil
mal.
Que la tabla del uno.
Mal, no se puede poner a la altura del padre usted.
No, porque...
Usted tiene que seguir, mire...
Usted.
Mire que le está queriendo hacer pisar el palito.
Claro.
El tipo... En el sentido metafórico de la expresión, él está inventando datos que no tiene.
Ah, niego categóricamente todo, señor.
¿Qué cosa me está negando?
Yo no tengo ninguna clase de sexo con su hija. Pues yo nunca, no hablé... la verdad, nunca tuve encuentros sexuales ni cosas así, pero lujuriosas.
Eso lo daba por
ni tampoco, ¿sí?, orgías con ella y con la hermana. No, señor.
La hermana.
Niego todo eso.
No, no, pero si no le hizo ningún cargo, no le dijo nada.
Ah, claro. Bueno, igual lo niego.
No, no, pero Rubén...
¿Qué se cree? ¿Con quién se cree que está hablando, señor?
Lo daba por descontado eso.
¿A quién?
Que usted no había tenido ningún tipo de relación carnal con mi hija. Ella bueno, me dijo que nunca estaba...
Ah, con razón.
Sí, dijo sí. Carnal como quien habla de una tira de asado.
Sí, sí.
¿Por qué
sí.
lo dice en ese tono?
Porque... Unión carnal parece un sindicato, ¿no?
Sí. Un padre no dice la palabra carnal en ningún momento refiriéndose a su hija.
En menos refiriéndose casa... a su hija. No. Salvo que se llame la hija carnal.
Discúlpeme, señor, ¿quién es?
¿Quién era vos?
Yo soy...
podría ser el consejero...
El amigo.
No, que el amigo, no, no. El consejero sexual del programa.
Sí, señor.
Nos está aconsejando a todos.
Es una nota sí, al pie, sí. Una nota al margen.
Sí. No, no tan al margen, no, no te hagas no, el piola que soy consejero sexual.
Justamente un consejero que está diciendo, no, que es un psicólogo, ahí está, un psicólogo. Sí. Gabriel Rolón.
En esta casa nosotros nos dirigimos de esta manera para hablar de ciertos temas que son tabú.
Tabús.
Tabús.
Sí.
Entonces, por eso yo le pediría que hablemos de otros temas. Usted, por ejemplo, ¿de qué cuadro es?
Yo soy de...
All Boys.
Porque yo, a mí me gusta mucho el fútbol y yo no aceptaría que mi hija salga con una persona que no sea del equipo.
¿Y de qué equipo es usted?
Mire, yo soy de Boca.
Grábenlo, ¿eh?
No. Estamos actuando.
Lo dijo Schultz, sí. Grábenlo.
¿Usted?
Lamentablemente yo soy de River Plate.
También, grámenlo.
Esto no lo voy a aceptar, de ninguna manera. Yo lo que le pido... Si
no, ¿cómo pensar, no lo vas a aceptar?
No, me tutees.
¿Cómo que no lo vas a aceptar?
No, yo no voy a permitir que mi piba salga con una gallina. Discúlpame, pero esto es así.
¿Cómo gallina? ¿Cómo gallina? ¿Qué te pasa? Encima... Sí, man, que me la aguanto a tu hija, que es hincha de un equipo mediocre como el de ustedes.
No,
que nosotros que somos los más grandes del siglo.
Yo te digo una cosa. Acá entonces vamos a ser siguiente. De fútbol no hablo. ¿Estamos?
Primero no me toques.
Pero puede ser
y
un
segundo,
motivo.
Claro que no hablamos. ¿Qué pueden hablar ustedes de fútbol? Si ustedes nunca jugaron al fútbol.
Te pido
acá en Argentina si alguien juega al fútbol es River. Ustedes nunca jugaron. Ustedes mucha garra, le pegamos para arriba, sí. Pero jugar nunca jugaron.
Jugando al fútbol se
¿ustedes
fueron
tuvieron alguna vez la sombra de la sombra de un Beto Alonso?
Querido, mira, yo no te voy a poner así.
Bueno.
Tengo mucho más años que vos.
Ah, sí, sí.
No parecés, Botero, no, pero contestale, me estás poniendo loco.
¿Qué le voy a decir? Si ya saben que está en el avión.
¿Cómo se ve que no es de Boca?
Me está poniendo loco, escúcheme.
Bueno, otra cosa.
Sí.
Y el padre, si el padre le habla... No hay padres que le digan, a usted mi hija no le conviene porque es más loca que las gallinas.
No,
ese padre, ¿sabe lo que le está queriendo decir?
¿Qué? Sí, sí.
Que
anda
no...
con otros tipos.
No, que no quiere que su hija se vaya de sus brazos. Que siga, porque vio... ¿Puede controlar la bebida en su boca?
Sí, sí. Me estaba tomando un poco de grappa chisotti para asimilar mejor esta noticia que usted me da.
Vio que el padre, si es la única hija sobre todo...
Sí, es mi única.
No, son varias.
Ah, bueno. No quiere que se vayan de la casa. Son
¿quién
sus...
dijo eso? Quiere que se vayan los padres.
Son sus reinas. El padre, la madre quiere
en
que
este
se vayan.
En este caso, mi hija es el vivo retrato de mi mujer. Mire lo que es mi mujer.
Lo que me espera.
Uno, ella, haga la proyección.
Digo yo, doctor psicólogo, uno le puede preguntar al padre si su hija, las costumbres de la hija, las costumbres, digamos, morales de la hija.
No conviene mezclar la hacienda.
Por ejemplo, ¿y su hija qué tal? Parece no, tan mire, tímida, ¿no?
No,
tan tímida. Yo me pregunto si tendrá muchos amantes, si los tendrá sucesivamente o si los tendrá... todos al mismo tiempo. No, casualmente... Esas pequeñas cosas que uno se pregunta, ¿cómo le gustan los
pero
hombres?
Pero señor, no mire, puede preguntarle.
Es muy ecléctica.
Le gustan musculosos, ¿verdad? No se detenga, prosiga, prosiga.
Ella es muy ecléctica, ¿sabe?
Es muy qué, muy qué, continúe.
Ecléctica, ella tiene gustos muy dispares.
No le diga ecléctica y dispar, que se imagina cualquier cosa.
Sí, no
es un hombre de
que
mundo.
Más me guste que lo ecléctico y lo dispar.
¿Cree que es pornografía pura lo
sí,
ecléctico?
Sí, ¿qué es? Ecléctico y dispar. Un programa... Sí.
A ella le gustan los hombres recios. No veo que este sea el caso, pero evidentemente está cambiando. Ah. Usted está cambiando el tono de voz también.
No.
Y le gustan los hombres... fuertes.
¿Pero cómo sabe qué clase de hombres le gusta? ¿Alguna vez...?
¿La vienen a buscar?
Ah, ¿cómo? ¿No soy yo el primer hombre que viene aquí?
No, lamentablemente tengo que decirle que no.
Discúlpeme que se lo diga, doctor Cingolani, pero su hija es muy ligera de cascos.
No,
estoy buscando una mujer que nunca jamás haya siquiera pensado en otro hombre. La mera posibilidad de que haya pasado por su cabeza la sombra de la sombra del recuerdo de otro hombre me vuelve loco y me impulsa al crimen.
No, pero no puede decir eso.
No,
sí, sí, soy celoso, lo admito.
Pero bueno, señor, escúcheme.
Si usted no soporto, la quiero solo para mí. Y que solo piense en mí desde aquí hasta... Hasta allá.
Rubén, si usted piensa eso, me parece que mi hija no es la indicada.
¿Cómo? Es la indicada porque yo la elegí.
No,
bueno,
la indicada en
no
este caso,
soporto que me se diga no.
Sería mi mujer la indicada para lo que usted está buscando. Pero me parece que no va a querer. Yo con todo gusto.
No, yo tampoco voy a querer. Ese es el tema. Bueno, y además con su mujer nena... evidentemente no hay riesgo de que... No de que ella se interese en algún hombre, sino de que algún hombre se interese en ella.
Me ha pasado. Pero aquí le digo Viviana.
¿Viviana?
¿Viviana?
Mi hija es Viviana.
Ajá. A mí me dijo que se llamaba Tamar.
No, esa es la hermana.
No, ella me dijo que se llama Tamar. Vio esas minas que se cambian el nombre. Se llaman sí. Viviana y se ponen...
Sasha
o no sé, nombres así.
Sí.
Eso lo hace Tamar. Ella por seguridad. Yo siempre le dije que para que los hombres no la persigan o la busquen en algunas
Jean-Pierre.
Redes sociales, que se pongan nombres de fantasía para que nunca ubiquen,
sí.
Porque nosotros somos una familia de alcurnia.
¿Del qué?
De alcurnia. Ajá. Entonces es muy importante que para que un hombre entre a esta casa, antes yo pedí todos sus datos.
Yo una vez entré, le voy a contar una experiencia, ¿no?
Sí.
Que lo que me pasó a mí, ¿no? No quería contarlo, pero...
Pero sí, vamos, hombre.
Bueno, la verdad que yo a lo mejor cometí un error, porque a mí me gustaba una chica, ¿no? Me gustaba mucho, la verdad. Me gustaba.
Sí.
Y yo directamente fui a la casa a hablar con los padres, antes de hablar con ella.
No, pero se saltó un paso importante. Varios
bueno,
pasos.
Qué sé yo, ¿no? Fui a la casa. Ella a veces me saludaba, yo pasaba y me parecía que me miraba. Dije, bueno, yo, ¿para qué voy a andar perdiendo tiempo? Directamente voy a casa de los padres. Bien, era un poco tarde.
¿Qué hora?
Y yo no avisé que iba a ir, quizás no es una buena política.
Y no, seguro que no.
¿Qué hora sería?
¿Seguro? Serían 12:30 de la noche, más o menos. Muy bien, golpeo. Sale un tipo medio en calzoncillo. Le digo, hola, ¿qué tal? Le digo, ¿usted es el papá de Tamar?
Ah, Viviana.
Sí, me dice, efectivamente. Ese tipo. Bueno, le digo, yo quisiera hablar con usted porque soy el novio.
¿Cómo? Pero ella no tiene novio.
Bueno, a usted le ha dicho que no tiene novio, pero...
¿Y usted?
Vengo a hacer yo. Bueno, me dice. Así que, ¿por qué no la llama? Y conversamos todos.
¿Conversamos?
Incluso llame a su
conversa.
Señora esposa. Y conversamos todos. Yo acá traje un merengue que lo podemos repartir entre todos. Incluso yo no quiero.
Pero, señor, más bien que no.
Entonces el tipo me dice, no, pero Tamar no está, dice.
Opa.
Bueno, la esperamos.
¿Cómo la esperamos?
Y dice, pero viene siempre tarde, me dice el tipo. No importa, lo esperamos. Mientras tanto, yo le voy a contar. Y dije, mire, a mí me gustaría mucho ser el novio de esta chica, qué sé yo. Todas esas cosas que uno le dice, ¿no?
Sí, pero...
Soy un muchacho trabajador, le mostré mismo... boletín de calificaciones que tenía de quinto grado.
¿Pero qué era? ¿Una gestoría eso?
¿Qué le voy a mostrar? Yo no tengo tampoco muchos logros. Si me gustaría casarme con ella, más que nada por amor, le digo.
¿Cómo más que nada?
Bueno,
¿por
tipo,
amor?
Al final, mucha bolilla no me da. Medio se quedó dormido.
Y sí, usted fue un horario, no lo conoce.
Le empecé a hablar, le digo, la verdad que soy una persona que se interesa mucho en la ciencia.
¿En la ciencia?
Y soy muy romántico, le digo, y así...
Está mezclando cosas, me
y
parece.
Y bueno, para que el tipo tuviera una idea.
Sí, pero se dormía.
Sí, se durmió al final el tipo, ¿no? La madre también. Por ahí se asomaba medio en el agua, a ver si me había ido. Por ahí al rato, como a las 4 de la mañana, se siente un rumor de voces no usadas. De bayonetas y espadas, agudo y áspero ruido. Y, qué sé yo, se abre la puerta... Y ahí medio desnuda.
Ah, ¿desnuda?
Sí, tambaleándose, entra Tamar.
Tamareándose.
Tamar, le digo. Me dice, ¿podés llamarme Marta? ¿Quién es ese teniato?
¿Cómo bueno, teniato?
Le digo, encantado. Yo soy un muchacho que a veces pasa y te saluda. Y mira, la verdad que me gustas mucho, le digo, la tipa sosteniéndola porque se iba. Y dice, bueno, hacé lo que quieras, dice.
¿Cómo hacé lo que quieras?
Sí, salió para arriba y atrás entró uno.
Ah, ¿otro tipo?
Sí, otro tipo con el casco de una moto.
Mire, sería el novio, discúlpeme que se lo diga
sí, no
así.
No sé, bueno, entonces nos quedamos ahí con el padre, le digo, la verdad que es una situación... ¿En qué usted me pone, señor?
¿Cómo que usted lo pone? Usted fue ahí a las 12:30.
A las 5 de la mañana arreglando con usted el matrimonio de su hija y su hija está arriba borracha con otro tipo que acaba de llegar. ¿Le parece, le digo, la situación que me está poniendo?
El tipo mientras se había comido el merengue.
Sí, el tipo ya se había comido el merengue y todavía le digo, porque el merengue te lo comiste ya.
Claro. ¿Y la mujer se despertó o se había...
No, la mujer cada tanto se asomaba, miró y se metía medio para adentro, ¿no? Por ahí se entraron a sentir unos gritos y baja el de la moto.
Sí.
Y Tamar, enojada, tirándole cosas.
Ah,
dice, miserable, qué sé yo, borracho, le grita. Y vomita.
Pero, ¿Tamar o él?
Tamar.
Pero váyase de ahí.
Y el tipo me mira y dice... Usted, no me diga que usted es otro de los novios. Digo, ¿qué, tiene muchos novios? No sé, dice el tipo y se fue.
Ah,
y ahí fue su oportunidad, quedó solo.
Y ahí quedé solo con Tamar y el padre dormido.
Sí.
Y le digo, Tamar, amor mío, le digo.
Limpió a alguien ahí la escena.
Por fin llegó el día que tanto esperábamos.
Ella no había esperado nada.
Tipo, me miró con un ojo solo ahí y se cayó de nuevo al piso boca arriba, durmiendo.
Listo, todos durmiendo, el padre, ella.
Todo.
¿Y bueno, usted? Llegó el momento de irse.
Y yo entonces dejé una nota. Olvídate que he existido. Firmado un muchacho, porque todavía no sabía mi nombre. La coloqué ahí en la puerta y me fui. Todavía estaba el tipo con la moto que no le arrancaba. Y digo, si te empujo, ¿me llevas?
¿Cómo? ¿Encima se fue con el tipo?
Sí, me dice. Empujé y nos fuimos. Brrr, 30 kilómetros, porque los dos éramos de Burlingame. Y por ahí se da vuelta el tipo y me dice... ¿Qué cosa las mujeres, no? Le digo yo.
¿Qué más le dijo?
No, nada, no era tampoco una gran amistad.
Ah, bueno, sí, pero...
¿Y la volvió a ver a Tamar?
No.
Nunca.
No, no quise, porque yo cuando me hacen una cosa así... Ah, yo te hago la cruz.
Pero no llegó a hacerle nada a ella, no le hizo nada, ni siquiera...
No le hice nada.
Ni un desplante, ella no le hizo nada, ni un desplante.
¿Cómo no me hizo nada? apareció a las 5 de la mañana con un tipo, borracha. Sí. El día en que yo vengo justo a pedir su mano al padre.
Pero bueno.
Ah,
pero
no eso... me hizo nada, claro. Bueno. Que tengo una piedra en vez de corazón.
No, no estoy diciendo eso, no te pongas así.
Pero usted quedó mal.
Te no,
quedó
no
mal.
Te digo así. ¿Escucho? No, no, no es para ponerse así, una relación que no había comenzado.
No, no pudo sentar cabeza después de eso.
Pero si solo existe en su cabeza esa historia de amor, le pasa siempre. Pero te lo digo, cómo... Roberto, estás enfermo.
Mirá cómo está,
insensible. Estás mal. Sos un insecto, Roberto.
La verdad que sí, soy un insecto. Como insecto le digo que somos muy poderosos ahora como generación con respecto a nuestra resistencia al DDT.
Bueno, me parece bien.
Así
entonces
se lo estoy diciendo como insecto y como ser vivo en general, como miembro de la naturaleza.
Me gusta que te encuentres con vos mismo, ¿sabes?
Gracias.
Me gusta verte así.
Gracias, me gusta encontrar una mujer como vos. Porque era lo que yo estaba necesitando ahora, una mujer comprensiva, más que linda, uh-huh. Abierta, más que cerrada.
Igual, tené cuidado porque es una gata peluda, no es cualquier insecto.
¿Vos sos el padre?
Sí. Soy yo.
Encantado, ¿eh? ¿Qué tal? Vos sí que sos un padre, ¿eh?
Sí.
Tomá.
La verdad que...
Tomá.
¿Un merengue?
Medio. Pausa.
Comienza espacio publicitario. Por primera vez en Nacional, en vivo, Virus, la gran banda argentina. El miércoles 19 de octubre a las 19, auditorio de la radio. Maipú 555, capacidad limitada. Nacional, la radio pública, Argentina.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. Cuito 3999-242109.
Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 36 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y esta noche están con el querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina, licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre numerosos pedidos hemos seleccionado, así como al boleo para la lectora de Jane Austen, Río de los Pájaros.
¿Tendrán Río de los Pájaros para todos los amigos orientales?
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camarotes de esperanzas que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no canten más torcasitas, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, viguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Gurisito pelo chus, ojitos de sacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 no canten más torcasita, que suora sangre el ceiba.
Muy lindo, maestro. Bueno, maestro, aquí le piden Barrio Reo para Mario.
También para los amigos Lucía y Matías, ¿no?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales. A mí me azotó el dolor, hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor. Llego arquero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, maestro. A ver, si quiere podemos empezar con el trío.
¿Cómo no? Pensando. Con mucho gusto.
Si me das tu amor,
ay, que, ¿qué?
Por lo menos dos, no, no. Dos mentirosas.
A ver.
Oculta el sol.
A ver, maestro, aquí Fabián, que es el arquero de Carapachay, casi exige alguna de los Beatles, así en un sentido amplio.
Bueno, lo estamos esperando al arquero de Carapachay porque tenemos un desafío en octubre.
Bien. Cuando quiera. Un, dos, tres y... Continuando con el repertorio de los Beatles, para Cari y Terry, Mano Cruel.
Uy, Mano Cruel. Vamos a ver. No, no me sale muy bien, ¿eh? Sí, mucho que no.
Fuiste la piba mimada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy fifí, tu gracia supo en la milonga cautivar. Con tu cariño suspiró más de un varón, pero tu alma no encontraba el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechaba el vil ladrón, con mano cruel ajó tu encanto y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud y hurtó al rosal el caballero que pasó.
Para Anita piden Tears in Heaven para el trío sin nombre.
Bueno, para Anita, bueno, vamos.
Cause I know I don't.
sentido de estas lágrimas en el paraíso le piden aquí para Lucrecia Puentecito del Río.
Muy bien.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del Beco Verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, ¿cuánto tenemos? Creo que vamos, sí, vamos a penales, me parece. En el...
¿Qué le sucede?
A ver, aquí piden Mauro, por ejemplo, This Boy de los Beatles, también para seguir en
¿quiere?
El repertorio.
Dale,
Beatles.
Thank you.
back again. It's fun. It's fun. It's fun.
Maestro, aquí Ana le pide Garota de Ipanema.
Ajá. Ha venido el... ¿Cómo se llama el tipo este, el saxofonista?
Sí.
Fausto Pipetti.
Pase, ahí está.
Linda, mas cheia de graça, ela menina que vem que passa no doze balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, no seu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Acá no sé si querrá complacer a los chicos de letras que le pedían Sueño Querido, no sé si lo trajo hoy.
Está un poco complicado, cante algo si quiere.
Ah, le piden Wish You Were Here también.
¿Cuál?
Wish You Were Here, pero no vino Roger. Hay muchos pedidos para el trío su nombre. Sí, esto se lo
podemos
pedía
probar. Yo no sé si me acuerdo de la letra y no estoy muy bien de la voz para cantar pero si quiere podemos intentarlo.
¿Para qué? Mire,
canto
no.
Yo tanto mientras llega. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llame, inútil es que clame de nuevo mi perdón. ¿En qué tono lo hacíamos?
En do creo que lo hacíamos.
En do.
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que no juro proseguir, y con fe tomaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero de fe, de sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado su carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Muchas gracias, Baruel, damnificado y todo como va, ¿eh? Bueno, a ver, por haberse portado tan bien, lo dejo elegir qué no va a cantar ahora.
Bueno, ¿qué quiere? Lo que usted quiera.
Por
no,
¿no? ¿Cuál tiene que ser por no? ¿No?
Puedo hacerlo.
Ay, si es así, viste.
Your day brings you mine aches. You find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, the love that you'd have less it is. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, the love that should have less it is.
Voy a cantar un pedacito de un tango que yo cantaba siempre. Era pequeño, muy pequeño, tan pequeño que era ridículo.
Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuánto juramento, sus palabras, sus besos, su fragancia, castillo de esperanza barrido por el viento. Yo era pobre soñador, frío de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Tú pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro peso más.
Muy lindo, maestro. Lo cantaba en las reuniones familiares, así vestidito.
Sí, en las reuniones familiares para entristecer a todos. No, tanto yo como mi padre cantábamos estos tangos con mucha sonda. Que éramos las personas muy malvadas.
Ya lo vi. Sí, sí. Bueno, vamos a ir yéndonos, maestro.
Vamos, vamos con esta canción que...
Vamos a dedicar aquí a Carla de parte de Rodrigo, ¿eh?
La tristeza de la tierra.
Sí, cómo no, perdida.
Hemos
y
dejado está... atrás.
Sí. Hace mucho no la pedí.
¿Y cómo dice?
Y dice...
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes...